Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
La idea llegó hace muchas décadas, nos sorprendió y se quedó para siempre. Cámaras encendidas día y noche. Participantes famosos o desconocidos encerrados, expuestos, sin privacidad ni filtros. El público, cómodo desde su hogar, asumimos el rol del gran observador. ¿Entretenimiento? Sí, porque lo es. Pero también síntoma de algo más profundo. El concepto no es nuevo. En 1949, con Candid Camera, ya se jugaba con la idea de captar relaciones reales sin que el sujeto supiera que era observado. Truman Show, de Jim Carrey, uno de los ejemplos más puntuales. Pero fue en los años 90, con Big Brother, inspirado directamente en George Orwell, cuando la lógica cambió. Los participantes sabían que eran vigilados y actuaban en consecuencia. Aceptaban voluntariamente formar parte de una sociedad convertida en espectáculo. Y nosotros, como público, lo aceptamos, lo recibimos y la verdad, nos encanta.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Listos para el show.
¿Mantendrán el mismo número de seguidores en la casa de los famosos México?
Vengo a buscar al hombre de mi vida. Bueno, bonito y barato jamás.
¿Cuál va a ser tu estrategia?
Tenemos talento de todas las esquinas de Latinoamérica.
Eso fue intenso, en serio.
En este experimento, mujeres y hombres tendrán citas en cabinas en donde se enamorarán sin haberse visto
ni. Hay una serie en Netflix donde los niños salen a la calle y hacen su primer mandado.
¿Qué tal, mi gente? Aquí es Raúl Alejandro. Estamos buscando para que seas parte de la firma. El show para estar en busca de la próxima estrella.
¿Es pastel? ¿Es pastel? ¿Es pastel?
Queridas, vuelvo a Netflix.
Jugador. Ahora pueden disfrutar de su picnic.
Reality shows.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es lunes 28 de julio del 2025. Soy Daniel Iturbide, gracias por arrancar esta semana con nosotros. Vamos a hablar de los reality shows. ¿Por qué? Bueno, ayer empezó la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, que se ha convertido desde hace 2 años en un fenómeno que se ha extendido más allá de la televisión, como ocurrió con Big Brother hace más de 20 años, hace casi 25 años en la televisión. Pero también lo ligamos con la muerte la semana pasada de Ozzy Osbourne, un pionero precisamente de los reality shows, de esta idea de estar grabando prácticamente todo el día a una persona y convertir su vida en un espectáculo. Jimena Millán, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días, Dani. Todo muy bien, afortunadamente. Creo que para los reality shows están viviendo una temporada no solamente de mayor auge, sino multiplataforma. Porque es cierto que los realities empezaron pensados solamente en un formato televisivo, pero como yo te decía antes de entrar al programa, aunque yo sí estoy muy enterada de La Casa de los Famosos, yo no la consumo en la tele, yo lo consumo en TikTok, lo consumo en Instagram, en Twitter. Y lo que podemos ver, por ejemplo, hoy en la mañana, un día después del estreno de La Casa de los Famosos, es que esta nueva casa tiene 13 de las 30 tendencias en X, y MasterChef, que es otro reality que tuvo su final el día de ayer, tiene otras 3. Es decir, de 30 tendencias en donde se discuten temas políticos, sociales, de todo el mundo, tienen 16 tendencias reality shows.
Sí, lo que dices es súper interesante porque la generación que crecimos con Big Brother, cuando Big Brother empezó en su primera temporada,
Yo tenía como 17, 18 años. Pues se convirtió en un fenómeno que nos hacía desvelarnos, Jimé. Yo recuerdo estar a las 3 de la mañana con clases viendo los 24/7 de la Casa de Big Brother, lo que ha ocurrido también con mi generación en la Casa de los Famosos. Sin embargo, ustedes, las nuevas generaciones, han aprendido a retomar el contenido, a apropiarse del contenido y a darle muchísimo crecimiento en las otras plataformas, lo cual resulta por demás interesante. Los reality shows han crecido y se han diversificado en temas, en formatos, lo mismo hay reality shows de cocina como el que hablabas, que este formato tan tradicional como la Casa de los Famosos, que finalmente es lo mismo que Big Brother que Big Brother VIP en este caso, ¿no?
Sí, Big Brother fue un programa que tuvo más de 70 adaptaciones a nivel mundial, que cambió totalmente.
Sigue habiendo Big Brother todavía en algunas partes del mundo.
Y cambió también la forma en la que consumimos televisión, porque también se empezó a involucrar al público. Las personas eran quienes se metían a votar y decidían, dependiendo de lo que hacían o no en las noches de desvelo, a los que veían las siguientes semanas.
Bueno, vamos a hablar con Miguel Ángel Fox. No requiere su nombre mayor presentación. Él es un reconocidísimo productor que sigue haciendo formatos de reality, como La Máscara, digamos, que es finalmente un formato bastante light de un reality show, como lo son los de música, los de baile, los de canto, etcétera, etcétera. Pero también con Rosa María Noguerón. Ella es la productora de la exitosísima Casa de los Famosos. Estará aquí con nosotros. Y yo tengo muchísimas ganas de platicar con ella en micrófonos de toda esta polémica que se ha generado sobre los temas que se tratan dentro de la casa, sobre si hay que controlar, por ejemplo, cuando se generan polémicas, cuando hay violencias. Hubo un tema importante en la temporada pasada de la Casa de los Famosos, o si todo cabe dentro del espectáculo, dentro de la realidad que se vive ahí mismo.
Claro, porque es un reflejo de la realidad. Rompería un poco con esta idea del reality si le dijeran a las personas que sí hay una parte que está planeada y diseñada, porque lo que nos gusta es este factor sorpresa de que estás viendo un reflejo de algo que está sucediendo en un ambiente quizás sí controlado, pero que sucede porque pues son personas como nosotros, ¿no?
Con buenos y con malos, con claro, villanos que se van generando, y lo más interesante es que a lo mejor quienes están dentro y quienes están jugando esos roles para el público y para la audiencia no saben que eso está sucediendo. Esto ocurrió con una queridísima amiga, admiradísima artista y actriz, Bárbara Torres, en una de las temporadas de La Casa de los Famosos, que cuando salió se dio cuenta de la realidad que había habido fuera en torno a su personaje y a su figura.
Sí, yo estaba leyendo para la nota que escucharán en unos minutos, que una de las grandes dificultades que enfrentan estas personas después de salir de reality shows es de readaptarse a una realidad totalmente diferente a la que entraron y salieron, porque su persona también tiene una apreciación completamente diferente.
Es correcto. Y bueno, y retomando el tema de Ozzy Osbourne, como todo el mundo tenía una imagen de él como artista, como rockero, como heavy metalero, y de pronto en el reality se veía pues como un papá desenfadado, claro, súper tranquilo, todo lo contrario a la idea que teníamos del gran artista Ozzy Osbourne. En fin, hoy es lunes, como todos los días así, tendremos un consejo para cuidar nuestro dinerito de la mano de Maleni Padilla, todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Ayer empezó La Casa de los Famosos México, tercera temporada. Hoy hablamos de los reality shows en voz de Jimena Milla.
En el libro 1984, Orwell imaginó un futuro distópico en el que una figura omnipresente, llamada el Gran Hermano, vigilaba todo el tiempo a las personas. No había espacio para la privacidad, ni siquiera dentro del propio pensamiento. Todo estaba bajo control y vigilia. Puedo garantizar que el relato es aterrador. Lo curioso es que de esta escalofriante obra y personaje surgió una de las ideas televisivas más exitosas y polémicas del mundo: Big Brother.
Esto es Big Brother VIP.
Pero la historia de los reality shows comenzó mucho antes. El primer programa considerado un reality show fue An American Family en 1973, transmitido por una cadena pública en Estados Unidos. A lo largo de varios meses, el público pudo ver la vida cotidiana de una familia. Después, en 1991, un experimento social en los Países Bajos marcó un punto de inflexión, donde un grupo de desconocidos convivía bajo el mismo techo, mientras las cámaras captaban cada momento. Ese formato evolucionó hasta convertirse en Big Brother, estrenado en 1999 por la productora Endemol. La idea era sencilla pero poderosa: aislar a personas en una casa, vigilarlas 24 horas los 7 días de la semana, y permitir que el público decidiera quién se quedaba y quién salía. La introducción del programa lo decía claramente. El gancho era eliminar la privacidad y poner a 10 personas expuestas absolutamente. Big Brother fue un fenómeno mundial. Ha tenido versiones en más de 70 países, y en algunos, como México, fue todo un suceso. Big Brother México llegó a nuestro país en 2002. Con el tiempo, los reality se multiplicaron. Competencias, talentos, citas, supervivencia, cocina, negocios. Hoy hay realities de casi todo. Han creado estrellas e imperios como las Kardashians y también han destruido carreras. Y aunque muchos los ven solo como entretenimiento ligero, la realidad es que son fenómenos culturales que moldean la percepción, comportamiento y valores de quienes lo ven. Y no solo de nosotros, sino también de los que participan. No todo es fama ni fortuna. Diversos estudios han documentado los efectos negativos que pueden vivir, como estrés, ansiedad, pérdida de privacidad, crisis de identidad, dificultad para reintegrarse a la vida cotidiana y se arriesgan a perderlo todo con un mal comentario. Estos riesgos han generado críticas éticas sobre el género. ¿Hasta qué punto es válido exponer la vida ajena por entretenimiento? Pero a pesar de las discusiones, los números no mienten. Muchos de los eventos televisivos más vistos en la historia han sido finales de reality shows, al igual que las votaciones masivas que estas despiertan. Porque aunque lo critiquemos, todos de alguna manera miramos. Y con la llegada de las redes sociales, la forma de consumirlo también ha cambiado, trayendo nuevas pasiones, pero también conflictos. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Ya están en la mesa Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México, Bárbara Torres, todos la conocemos, estuvo en La Casa de los Famosos, y me muero por platicar porque en estos dos minutos que platicamos con ella se puso buenísimo, pero tenemos que hacer una pausa, la hacemos como siempre con música, Pame, y volvemos a hablar.
Así es, y justamente es una de las canciones más reconocidas de La Casa de los Famosos, suena la canción del Team Infierno a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Y se van a quemar. Y se van.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Daniel Diturbide en Fórmula.
Se estima que el mercado global de reality shows genera más de 10 millones de dólares anuales. La Casa de los Famosos México 2023 rompió récords con más de 10 millones de espectadores en su final. Los reality shows generan millones de interacciones en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok.
10 de la mañana con 15 minutos. Bienvenidas, Bárbara, Rosa María.
¡Hola! Gracias, te amo tanto. Te amo tanto.
Yo también a ti. Rosa María, debes de estar desveladísima,
pero tratándose de Daniel.
Va a ser la historia de tu vida en los próximos
así tres es, meses, que es parte de lo más difícil, ¿no? Un desgaste físico, porque no quieres dormir. O sea, en primer lugar, sales del show con la adrenalina a todo lo que da, ¿no? Todo el equipo tienes que además agradecer, ¿no? Ayer, cómo irte sin estrechar la mano del showrunner, que es lo más. Veníamos hablando en el camino a casa, que qué tipo tan valiente, que juega con el tiempo de una manera y al final entra el programa en los minutos que tenía que entrar, porque ya estábamos advertidos que ni un minuto más, ¿no?
A ver, en la producción, en la idea, en la ejecución de un reality show, ¿se vale todo?
No, yo creo que no se vale faltarle al respeto al habitante, ¿no? O sea, creo que lo principal es agradecer la confianza, justamente contando la historia lo más apegada, porque a veces pues no tienes el tiempo de contar la historia completa y omites unas partes. Pero creo que lo más importante es cumplir con tu palabra, que cuando salgan de la casa quieran seguirte saludando y no tenga yo que irme a esconder porque piense que Bárbara me va a venir a zangolotear, ¿no?
Porque la producción jugó y exactamente, la hizo un papel que no
exactamente
era.
Entonces tú tienes que cumplir con eso, porque adicional pasaste a veces 2 años invitándolos hasta que los convences de que estén. Particularmente Bárbara nos hizo prácticamente el favor, porque no había ninguna mujer que quería entrar. Entonces yo le hablaba a mis amigas y les decía, por favor, y Bárbara me decía, no, en este momento estoy en un momento difícil en mi vida por la menopausia. Y decía, Bárbara, pero toma maca, no pasa nada, ¿no?
Y hoy traficamos maca en el
y hoy que yo estoy viviendo algo similar, digo, no, sí es verdad, uno está muy irascible hasta que empiezas a tomar de pronto ciertos tés o cosas. Sí,
maca.
Exacto, ¿no?
¿Cómo fue que te convenció? O sea, ¿qué fue lo que te dijo decir?
5 veces me hablaron. Neta, 5 veces me hablaron de Televisa y yo no quería entrar. Por justamente por eso que le decía a Rose, yo soy una persona alegre, divertida, que me río todo el día, que está todo bien, y no estoy así. Y como yo no puedo tomar hormonas, ojalá pudiera, porque tengo antecedentes de cáncer en mi familia, ningún tipo de hormona, ni hecha, ni de planta, ni de nada. Entonces, sí fue como muy duro para mí. Y lo que dice justamente Rose es cierto. Hay veces que por el tiempo hay cosas que se omiten. Entonces la gente termina viendo una parte, pero falta un previo a eso. Pero también son roles que se utilizan porque hay que contar algo. O sea, el reality se arma, permiso Rose que voy a decir una cosa, se arma a partir de las personas, pero hay que contar una historia. Pues si no cuentas una historia no tiene sentido nada, o sea, nadie se engancha. Entonces se van buscando y cada persona encaja en diferentes roles y entonces en función a eso se puede ir contando una historia.
Tú entraste, aceptaste con
yo no sabía dónde iba, ¿eh?
Entraste. Así no como ayer, iba. Como ayer.
Fue el contrato más duro que firmé en mi vida. No lo puedo decir porque tiene ninguna confidencialidad, pero fue el contrato más duro que firmé en mi vida. Cuando lo terminé de firmar, le hablé a mi marido y le dije, acabo de firmar algo que le vendí el alma al diablo. No sé qué voy a hacer.
Bueno, y entonces entras, se abre la puerta, entras, ¿y cómo te empiezas a dar cuenta de lo que va a ser aquello? O sea, estar encerrado.
No sabes. Fíjate que para la sociedad, cuando sales, tú sientes como que te estuviste muerto la semana que estuviste adentro. Yo estuve 6 semanas.
Ah, yo nunca voy a olvidar la escena de tu hijo cuando sales.
Es que ¿no? Yo no entendía nada, porque adentro te parece que está todo bien, porque te ríes, porque esto, porque lo otro, porque sí te peleas con uno, sí te peleas con otro, todos nos peleamos, todos nos dijimos con
pero
todo.
Te contentas.
Sí. Pero te contentas.
Como en la vida.
Exacto. Exacto. Pero
como
te
hermanos.
Así, ¿no? Así, a los 2 segundos, ay, voy ya, porque estamos encerrados, o sea, no vamos a seguir peleando todo el día.
Sí, la casa, ¿de qué tamaño es la casa?
O sea, porque es pequeña, es una casa pequeña, tiene alrededor de 200 metros de jardín, ¿no? Una sala como de 50 metros, las habitaciones.
Tienes que convivir.
Las habitaciones con trabajos caben las camas,
¿no? O sea, es una casa chiquita. Y entonces es inevitable no ver todos los días a todo el mundo.
Sí, claro.
Entonces sí pasa eso, que tú sales y dices, pero ¿qué pasó? ¿No? Yo creo que a mi hijo me lo mandó mi mamá y mi papá. Porque sí realmente se había entendido una historia que yo no soy. Cuando mi hijo dijo, mi mamá no es eso que ustedes están diciendo. Creo que la gente entendió a partir de lo que habló mi hijo, de quién fue la señora que crió a ese niño.
Claro.
Y entonces a mí se me revirtió mucho todo. Hubo gente que me paraba en la calle, pero pidiéndome perdón, de perdón, porque yo pensé que tú eras así y entendí todo con tu hijo. O perdón, porque yo me enojé y ahora me está pasando lo que dice Rose, me está pasando lo que te pasa a ti. Ahora entiendo gente que me decía, a mi mamá le pasa lo mismo, a mi tía le pasa lo mismo, a mi hermana le pasa lo mismo y no la entendemos.
Claro.
Bueno, tengo un regalo de una señora de limpieza de una casa, te voy a contar una anécdota. Estaba estacionando yo la camioneta porque iba a una junta y entonces en eso una señora sale de la casa donde yo estaba estacionando y me dice, ¿la puedo dar un abrazo? Y le digo, claro. Y me dice, gracias a usted en mi casa me entienden.
Ah, qué bien.
Y fue así de... Yo dije, qué bueno que gracias a mi sufrimiento mucha gente cambió la forma de pensar. Y justo pasa un chavo que vendía pajaritos así de esos, los colibríes. Y colibríes, no sé cómo se dirá.
Sí, de cristal o de otra cosa. Los no vayan madera. A pensar que de verdad.
Sí. No, los de madera.
Sí, sí.
Y me dice, ¿le puedo regalar uno? La señora de limpieza de una casa. Qué bonito. Lo tengo colgado en mi casa.
Qué bonito.
esas cosas genera un reality.
Dice quiero contratar a su hijo ahora para que me defienda.
Exacto. Dice Bárbara Rose que se cuenta una historia y efectivamente todos los que de una u otra forma generamos contenido en alguna plataforma, tele, radio, play, redes sociales, pues buscamos generar contenido. Y a pesar de que el contenido se va creando por sí mismo, al momento de elegir a los personajes, pues sabes quién va a generar conflicto, quién va, cómo se va formulando el casting o el elenco para un reality.
Es que es justo eso, porque ni siquiera nosotros sabemos qué va a pasar. Ese es el nervio, ¿no? ¿Cuál es nuestro estrés? Pues todo está ahí puesto. El equipo somos más de 500 personas y 300 en la ejecución diaria haciendo el trabajo. Pero el estrés es que no sabes qué van a hacer. No sabes en qué momento alguien se va a alterar o en qué momento alguien se va a besar o en qué momento alguien se va a desmayar o se va a enfermar, ¿no? O sea, Bárbara estuvo a punto de salir porque se sentía mal y pues tienes que ir sorteando el día a día. Ellos dan un contenido de 24/7 y tú tienes una gala que dura 1:30 al aire con alrededor de 10, 12 cápsulas de 3 minutos, ¿no? Entonces no alcanzas a contar toda la historia completa. ¿Quién sostiene el reality? 100% ellos. Nosotros lo vamos cachando, lo vamos cubriendo, lo vamos contando, pero es justamente el casting el que hace la diferencia en cada temporada.
Y hay detonadores, si llevan 3 días sin que se peleen, pues entonces le quitas el café o les...
Fíjate que no necesariamente. O sea, Bárbara te podrá decir, no hay guión. Nosotros jamás vamos a entrar como a veces se rumora de entraron a decir, no, a veces se resolvería un problema de opinión pública afuera si alguien entrara a decir, oye, no vuelvas a mencionar esto, ¿no? Sin embargo, es justo la personalidad de cada una de las celebridades las que está sosteniendo el reality. Que entre el divertido, pero que entre también el creador de contenido, porque de nada te sirve un actor de libreto que ahí no va a tener quien le escriba, ¿no? Entonces necesitas esos creadores de contenido que en su vida diaria están inventando de dónde sacar carnita, de dónde hacer un chiste. Necesitas la mujer sensible que en algún momento tuvo problemas de un marido maltratador y que ahí te va a contar la historia, ¿no? De las mujeres que a lo mejor en el mundo laboral, tú lo sabes, vivimos aún en un mundo de hombres y las mujeres tenemos que, ¿no?, irnos empujando unas a otras para lograr sobresalir porque tenemos en contra que nosotras, por ejemplo, somos mamás. Y te tienes que hacer cargo de los hijos en la casa y los hombres están educados para trabajar, entonces no tienen ese conflicto. Y como mujer vas y cuentas otra historia dentro de la casa, las veces que te dijeron que no en un casting y que fuiste necia y lo lograste, aquel que tuvo problemas de adicción, por ejemplo, y que nos va a contar esa historia de cómo salió adelante. Y como dice Bárbara, nosotros tratamos de poner sobre la mesa diferentes temas, o sea, no crean que es casualidad. El tener una mujer transgénero es sí, aportar claro. Un granito de arena para que la sociedad deje de hacerlas a un lado, deje
oye,
de
y
verlas
sí fue un parteaguas lo de Wendy, ¿eh? O sea, la forma en la que con naturalidad se ve ahora a una mujer trans en los medios de comunicación es gracias a Wendy y a partir de la Casa de los Famosos, creo yo.
Sí, claro, y es muy satisfactorio de pronto leer comentarios de abuelitas diciendo, híjole, jamás pensé que yo iba a cambiar mi punto de vista y hoy día digo, qué injusta fui al tratarlos mal, ¿no? A mí me ha tocado ver a sobre todo señores, ¿no?, mal mirar a alguien porque no pertenece a su mismo grupo. Hoy día tenemos, ya lo podemos decir, ¿no?, un Abelito que nos va a traer a la mesa, además de mucha diversión, también otro tema importante, ¿no? Cómo alguien que cuenta con una discapacidad puede sobreponerse, ser feliz, ser exitoso. Es un hombre universitario, ¿no?, que cuando lo conoces es aún más divertido en la vida diaria que lo que hace de contenido en redes.
¿Se puede mantener un personaje, sobre todo ustedes, que entran como famosos, a lo mejor en los realities en los que la gente no es conocida, pues no tienes nada que perder, pero ustedes tienen carreras que cuidar, carreras que sostener? ¿Puedes mantener un personaje durante las semanas que estés ahí o realmente la realidad te alcanza, se te olvida que estás siendo grabada y las circunstancias hacen que no puedas sostener?
Qué buena pregunta. Yo se lo pregunté a mi psicólogo antes de entrar, porque estaba muy asustada. Y me dijo que no, pero fíjate que estando ahí adentro tú ves a la gente a la cara, como nos vemos ahorita. O sea, la cámara no ve eso y te das cuenta quién está actuando y quién no. Hay gente que puede mantener un personaje durante muchísimo tiempo, y hay gente que no. Entonces es muy raro lo que sucede ahí adentro. Hay gente que encuentra
la estrategia de cómo hacer para que suceda lo que ellos quieren que pase. X, no estoy nombrando a nadie, estoy diciendo.
Te voy a dejar en suspenso para irnos a la pausa. Lo siento.
Me quedo con la mitad de la
que
historia.
Que no se te olvide.
Estoy
que no se te olvide. A mí no se me va a olvidar con música.
¿Quién gana? Puede ser el favorito.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Daniel Diturbide en Fórmula.
Críticas comunes de los reality shows: manipulación narrativa, explotación emocional, normalización de estereotipos, ética cuestionable. Los reality shows cambiaron para siempre la televisión, eliminaron parte del guión tradicional y abarataron costos. Algunos reality shows se convirtieron en herramientas de representación.
Puede ser el favorito de la nación, en el programa número uno en televisión. No te olvides que llegaste con la misión de más casa, más fama, más casa, más fama.
Esta que oyen es la nueva canción, el nuevo tema de La Casa de los Famosos, recién estrenada. Hace 12 horas se estaba estrenando La Casa de los Famosos México, tercera temporada, piso 21, más casa, más fama. Está buena.
Sí. ¿Piso 21?
Sí, es buenísimo, piso 21. Te preguntaba antes de la pausa, Barbie, te interrumpí para irnos a ella, que si alguien puede actuar todo el tiempo, toda su estancia en un encierro como el de la Casa de los Famosos.
Sí, yo creo que sí, fíjate, hay gente que tiene la capacidad de hacerlo y gente que no. Cuando te das cuenta de cómo se juega allá adentro, porque al fin y al cabo no deja de ser un juego, puedes empezar a actuar. Pero si no te das cuenta cómo es el juego, no. Entonces es como que estás permanentemente en una balanza así, ah, esto es así, no, pero luego se te cambia y te va para otro lado y luego se te cambia y te va para otro lado. Entonces, cuando no entiendes mucho, estás como buscando. Pero cuando ya sabes cómo es la narrativa, sí puedes manejar eso. Es lo que yo creo, es lo que yo sentí y es lo que yo vi.
O sea, tú dijiste, yo voy a ser así, 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 y así lograste ser, o de repente te diste cuenta que estaba siendo diferente, que...
Dos días antes de salir entendí cómo se jugaba.
No. Debiste irte al Team Infierno, no se me olvida.
No, no, pues yo le dije en un momento, les dije, güey, yo me voy con usted porque yo no encajo en mi habitación. Y una persona dijo, no, tú no vas a entrar con nosotros. Órale, va, no pasa nada. Pero no pasa nada en el sentido que es esto. A ver, yo a veces la gente yo no entiendo, o sea, sí lo entiendo y no. Antes pasaba que a una mala de la novela la gente le gritaba cosas y hasta se ve actrices que le han pegado cachetadas. O sea, y lo sea eso. Entonces, el punto es que la gente, yo siento que hay una parte que no entiende que todo eso es un programa que nos pagan, que no es nuestra vida. Y que terminando eso, si yo tengo que trabajar con el que me peleé, voy a trabajar. Si tengo que trabajar con el que me lleve bien, voy a trabajar. Si tengo que trabajar con X, bueno, yo creo que eso la gente... inteligente lo hace. Los que siguen enojados, no creo que, o sea, estás haciéndolo súper personal.
Sí, claro.
Y lo primero que dices es, esto no es personal. Entonces, hazte cargo de lo que dices. Y la otra cosa, lo que pasa ahí adentro es como lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Yo termino de hacer una novela, ¿no? Y tú y yo estamos enfrentados a la novela, pero en afuera no. Entonces, yo no voy a estar peleada contigo.
Claro.
Por eso, eso es lo mismo.
Es un juego, Rosa María, y en el juego todo se vale estando adentro.
Es un juego, pero la gente es la primera que se engancha y entonces son a los primeros que tratamos de recordarles que es un juego y que, como dice Bárbara, son celebridades contratadas para jugar este juego, porque a veces el público nos exige que los defendamos y decimos, ellos tienen unos protocolos en donde
o
saben
que los juzgues,
que si ya no estamos, si ya no están a gusto, pueden levantar la mano y decir, quiero salir, ¿no? Y en el momento en el que están aguantando adentro es porque quieren seguir jugando, ¿no? también el juego se convierte en una especie de multiverso, porque al inicio me cuesta mucho trabajo convencerlos, porque dicen, 10 semanas, o sea, voy a dejar a mi hija 10 semanas, voy a dejar a mi perro 10 semanas, voy a dejar a mi marido 10 semanas, y ya que están adentro nadie quiere salir, ¿no? Porque a veces les digo, bueno, pero a lo mejor sales en la semana 1, ya nada más estuviste adentro una semana, y vas a estar afuera 9 semanas más, ¿no? No, ya que están adentro nadie quiere salir, y se vuelve un drama como si el mundo de afuera ya no existiera, como si se te olvidara, como si estuvieras en un videojuego y en la intensidad en la que estás luchando en el videojuego con los zombies, es lo que estás queriendo hacer adentro, ¿no? O sea, la guerra mundial se convierte la lucha por el presupuesto.
Se puede salir de control. La temporada pasada, sí, específicamente, te lo pregunto, ¿se salió un poco de control con el tema de Adrián Marcelo?
Bueno, no es que se saliera de control. Realmente este es un reality de convivencia que ha vivido a lo largo de más de 25 años a través del conflicto. Si ustedes lo recuerdan, en España se juega constantemente, ininterrumpidamente, como en algunos otros lugares, Brasil y en muchos otros países del mundo, ¿no? En Inglaterra se juega y vive a base del conflicto. Creo que por primera vez en México se hizo un reality de convivencia en donde se vivía a través no solo del conflicto, sino también de momentos cómicos como los que vivieron ustedes en la casa.
Ay, sí, yo muchas veces me divertí mucho. Nos reíamos.
O sea, ¿tú lo volverías a hacer?
Nos reíamos mucho. No lo sé. Fíjate, no lo sé, porque veo lo que pasa afuera. Yo no sabía lo que pasaba afuera. Y capaz que no, esta charla la podemos tener nosotros adentro y de repente esto que dice Rosa María nos llega por el tiempo a hacerse, entonces se pone lo más importante, lo que más trasciende, y de repente es... Tú lo volverías a hacer y te toman a ti. Y ese, Daniel señaló, ¿por qué? Porque es parte de lo, sí, que se cuenta, de la narrativa. Entonces todo lo otro no nos sirve y nos sirve ese cachito. Entonces yo vi ahora lo que pasa afuera. Entonces yo dije, es lo que dice Rosa María, son dos mundos distintos. O sea, tú acá adentro vives una cosa y afuera es otra.
¿Pero te arrepientes de haberlo hecho?
No me arrepiento, porque creo que yo inconscientemente necesitaba un sacudón yo para mí. ¿Y sabes por qué no me arrepiento? Porque fui la primera mujer que vieron menopáusica en la televisión. Todo
real.
El mundo está real. Todo el mundo estaba, a cualquier compañera, y eso lo digo muy orgullosa, le decías, oye, ¿estás con la menopausia? No, ¿cómo crees? Yo no tengo la menopausia. Y ya tenía 57. Obvio.
Hoy lo decimos con orgullo, ¿no?
Y ahora todo el mundo lo dice con orgullo. O sea, a mí me impactó eso. Yo dije, qué padre. Lo que te acabo de decir, que lo que si yo lo sufrí, no me pongo en víctima ni nada, porque sí, por momentos lo sufría, ellos lo veían y todo, y luego la producción cuando salí me decía, güey, te veíamos sufrir. Un compañero camarógrafo me dice, ¿sabes quién soy? Y le digo, ay, compañero, perdóname, pero no sé quién eres, porque somos, ¿cuánto? 500, sí, 600 en la producción, un montón de gente, es un mundo. Bueno, y me dice, yo soy el que estaba en la cámara al lado de tu ventana todas las noches y te veía como no dormías. Y me daban ganas de ir a abrazarte.
Ay, qué
puto. Eso me dijo un compañero camarógrafo. Entonces, cuando yo escuché eso, cuando vi la reacción de la gente, cuando obviamente hay jovencitos que todavía no lo entienden, que dicen, ay, la pinche señora, perdón, pero la señora loca, o sea, y está todo bien, porque la vida acomoda todo. En algún momento ellos se van a acordar de mí y van a decir, la señora esta que yo vi...
No estaba tan loca.
No estaba tan loca.
Ahora, si hoy en día, con la sociedad mucho más abierta que tenemos, es riesgoso, y yo te lo platiqué un día, Rosa María, cuando estaba todo este asunto de tal vez comentarios de violencia de género de Adrián Marcelo, en el noticiero era complicado saber qué retomar y qué no, y a qué darle bola y a qué no, con digamos, todos estos temas sensibles. Ahora, imagínense hace 25 años, cuando en una sociedad como la mexicana en ese entonces, se decidió hacer el primer reality show de encierro, de ver a... creo que eran 12 desconocidos adentro de una casa, grabados 24/7. Y como parte de esa producción estuviste tú, Miguel Ángel Fox. Qué gusto saludarte, amigo querido.
Hola, Daniel. Qué buena presentación. ¿Cómo has estado?
Muy bien. ¿Y tú?
Todo muy bien.
Qué
muy
bueno.
Bien.
Cuéntanos cómo fue hace más de dos décadas el decir, bueno, va, está listo México, porque había en otros países del mundo que luego van bastante más avanzados que nosotros en muchos temas. Está listo y estamos listos, y en Televisa estamos listos para hacer un reality show en el que pueda pasar de todo, porque lo decía Rosa María, no hay guión, no hay una planeación, no hay, digamos, trampa, no hay truco.
¿Sabes qué? Que son proyectos muy inmersivos. Esos proyectos de transmisión de las 24 horas no se comparan a ninguna otra experiencia, porque es prácticamente arrojarte a vivir ahí, se vuelve tu casa, emocionalmente te involucras demasiado, porque prácticamente pues estás sin tener contacto con ellos, pues estás en sus vidas, ¿no? Y viendo la respuesta que en ese momento tuvo, que fue completamente fuera de serie, sí. Todas las votaciones siempre se caía el sistema, personajes que estaban una semana en la casa salían y eran celebridades exitosísimas, volados completamente, o sea, ni ellos se lo creían, y nosotros tampoco, porque pues fue la primera experiencia que había en México de un formato de este tipo. Entonces, pero sí son proyectos agotadores, o sea, que terminan y toda la producción se enferma, o sea, porque es completamente una baja de defensas, o sea, te inviertes al 100.
¿Y había nervios entre la producción de que algo saliera mal, de que de repente una mujer saliera desnuda, cosas que nunca se habían visto en la televisión?
Completamente, o sea, la primera noche me acuerdo, se recuerdan a la mapacha y a Salia y al Rasta, que está todo muy vigente.
Denise se llamaba la mapacha.
La primera noche iba a haber una situación de sexo.
¿La primera noche?
La primera noche, o sea, el entrar a la casa, pues están todos
adrenalinosos,
o sea, sí, a lo mejor les servimos algo de tomar. Y de repente iba a haber ahí una situación que nos apanicamos y no sabíamos qué iba a suceder. A lo mejor ahorita ya te da risa, pero se bloquearon las señales. Sí, y ahí era muy común de que de repente se tira la señal. Ahorita ya eso pues ya es del pasado, ¿no?
¿Cómo fue el éxito de Big Brother para las nuevas generaciones que no se acuerdan? Yo me acuerdo perfecto, yo iba en la universidad y me desvelaba, yo me iba en la prepa, creo, y me desvelaba para ver las 24 horas. En cuanto a la proyección y a la idea que tenían de resultados y de audiencia, ¿cómo fueron los resultados?
Mira, los resultados en esa época fueron espectaculares. Lo que sí es que fueron números muy grandes, pero comercialmente no fue muy exitoso.
No se rifaban.
Porque fue en esa época muy controvertido y había muchas asociaciones que estaban en contra del programa y que también se dedicaron a promoverlo de forma indirecta. Sí. Y ya luego el segundo, y a mí me tocó hacer el primero y me tocó también hacer un primer VIP. Y luego ya en el segundo ya yo ya no participé. Volví a participar hasta hace poco, hace 10 años, en uno que se hizo como de millennial, pero el segundo ya fue muy rentable económicamente, pero el primero tuvo unos números increíbles, pero no se capitalizó en cuestión comercial, ¿no?
Vamos a hacer una pausa, regreso con ustedes. En el millennial había una tocaya mía, Daniel.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos, estamos hablando de los reality shows. La semana pasada murió Ozzy Osbourne, ¿cómo le llaman? El príncipe de las tinieblas.
No sé, sí. La verdad.
Heavy metalero. Sí, por eso justamente habíamos empezado a planear el programa y después nos dimos cuenta que La Casa de los Famosos empezaba ayer y dijimos, queda perfecto. Miguel Ángel Fox, reconocidísimo productor, fue parte de la producción del primer Big Brother hace 25 años. Nos platicaba del reto que significaba eso en una sociedad como la mexicana. ¿Y cómo ves ahora, cuando ves el éxito de los que tú haces, que bueno, tienen otro formato y otra lógica, pero también de La Casa de los Famosos y de todos estos que implican un encierro y una convivencia diaria grabada?
temporada después de 25 años, Mike?
Pues veo que es es más controvertido. Se permite o no, se puede dar licencia para cosas que hace 10 años a lo mejor no teníamos de medida la audiencia que consume estos proyectos. Veo que hay mucho más interés de que estos formatos se vayan hacia la parte de celebridades, no hacia gente común y corriente como eran los primeros, y que no hay formatos nuevos. O sea, los formatos exitosos siguen siendo los mismos de antes, pero con twists, y también, digo, no solo La Casa de los Famosos, pero con mucha presencia digital, ¿no?
Oye, eso es interesantísimo. Ahorita vamos a hablar con Rosa María de eso. Lo que es cierto es que aventurarte a hacer nuevas cosas y a ser pionero en un país te hace serlo, pues, a lo largo de toda tu carrera. Lo has hecho exitosísimamente con La Máscara, le entraste a la Kings y a la Queens League, y ahora andas en algo de box, me dicen.
Hijo, estoy muy emocionado porque el sábado fue el evento de la velada del año, que es nuestra contraparte, y rompió récords de audiencia. O sea, tuvieron 10 millones de personas conectadas en vivo, y ahora el 17 de agosto aquí en el Palacio de los Deportes pues vamos nosotros, y en la cartelera pues tenemos a Lana, que estuvo en la velada, que ahora va a pelear contra Gala Montes, el Escorpión contra Franco Escamilla, Mario Bautista contra Westcol, que es el streamer creo que más potente que hay en Colombia, que estuvo también la velada, María, Mercedes Roa, Milica, y todo combinado con peleas de box y cantantes.
Wow.
Es un buen experimento. Vamos a hacer una super producción y yo creo que los números van a ser también muy muy grandes.
17 de agosto en el Palacio de los Deportes.
17 de agosto en el Palacio de los Deportes, exactamente.
Gracias, Mike. Te mando un beso, como siempre. Mucho éxito.
Muchos besos, Daniel. Gracias.
Hablaba Miguel Ángel Rosa María de romper récords. ¿Ustedes se imaginaron lo que iba a ser La Casa de los Famosos desde la primera temporada, la de Barbie, con el Team Infierno y el Team Cielo? Después, la temporada pasada, Mar y Tierra. Sobre todo en los nuevos formatos, en las plataformas digitales.
Mira, sucede algo bien importante. Antes tú le hablabas a un influencer para que viniera a tu programa de televisión y ellos sentían que ya no te necesitaban. Y cuando hicimos esta primera temporada con ese mix de celebridades de redes y que se dieron cuenta cómo se vuelve como una bomba atómica y los potencia de una manera en donde tienen ya el mundo a sus pies, porque tienen a su público de los medios digitales, a su público de redes, pero tienen también al público de televisión, se vuelven internacionales, se vuelven mucho más virales. Creo que todos de la mano fuimos redescubriendo y algunos descubriendo, ¿no?, que la combinación de redes con televisión es una bomba, ¿no? Porque te ayudan gente gratuitamente trabajando para La Casa de los Famosos a clipear todo. Sí. A veces, como dice Bárbara, clipear la mitad de la historia.
Que puede ser muy dañino, muy peligroso.
Exacto.
¿No?
Tiene de doble filo.
Sin embargo, tú, si nunca habías consumido La Casa de los Famosos, te lo empiezas a encontrar en redes.
¿Tú?
Gracias.
Sí.
A toda esa gente y vas enterándote de la historia. Por lo tanto, cuando llegas al programa de televisión, ya sabes de qué se va tratando y ya le vas poniendo cara a todos esos actores, ¿no? Yo lo que les digo es, nosotros les damos un aparador de 10 semanas, ¿no?, en donde México te va a conocer y tú sabrás cómo ir desnudando tu corazón para que México sepa tu historia.
O no, cada uno muestra lo que quiere mostrar, consciente o inconscientemente, yo creo.
Sí.
Eso era lo que yo quería preguntar acerca de las redes, porque como productora debe ser un reto esto que decías al principio, de que ustedes van ayudando a contar una historia, pero en el momento en el que entran las redes sociales, pues puede ser que pierdas justo ese control narrativo de una historia que está siendo contada no solo por un clip ya cortado en medios nacionales, sino un clip sobrecortado sobre el clip que ya estaba antes, este chiquito, ¿no?
Entonces, es como un teléfono descompuesto, ¿no?
Exacto, es un reto que finalmente, pues, como decíamos, ¿no? Así como el reality lo vas tocando de oídas porque no sabes qué va a pasar, lo mismo en las redes sociales, vas reaccionando en la medida en la que puedes ir o conteniendo o respondiendo a través de tus propias redes sociales, ¿no? Que Televisa lo sabe hacer muy bien y que hay un departamento inmenso de gente trabajando también para este proyecto en redes sociales y que han sido parte del éxito. Sin embargo, hay momentos que sí, por supuesto, se escapan de las manos, como ciertos comunicadores que pertenecían al proyecto que estaba en competencia de nuestro programa, ¿no? Y que de pronto se van con las ganas de querer opinar y hacen una editorial de lo que está pasando en la casa sin saberlo, ¿no? Porque no lo vieron. Pero dices, estás en la competencia, tú no deberías opinar de este show, ¿no? Y eso te habla, pues, del éxito del show.
¿Te pasó a ti al salir que dijiste, oye, pero esto no fue así? ¿Por qué Juanito 333 lo cortó así y me puso como la mala?
Sí, de hecho le decía a Rose, hablé con el editor y fue lo que me dijo. O sea, es lo que pasa, es un tema de tiempo, es un tema de que se necesita mostrar perfiles, es un tema de que se va armando una historia. Por eso yo le decía a la gente, no se enganchen con todo lo que ven, porque... O sea, hay que hacer un programa de televisión, hay que hacer un contenido. Y Rose y Pali, que es el productor de Endemol, no, es el showrunner, ¿verdad?
Showrunner.
Lo hacen súper bien. Pero, mira, ahora estaba prestando atención. Yo participé de 4 realities diferentes. Acabo de terminar uno que es MasterChef, que es en Azteca. Son todos, tienen diferente nivel de lo que decía Rose, de conflicto. Algunos son más amables, otros son menos amables, otros son más divertidos, otros son más arriesgados físicamente. Entonces, lo que yo digo es que la gente, básicamente, lo digo sobre todo porque yo ahora pienso en los compañeros que están y yo sé lo que les va a pasar cuando salgan, pero si nosotros lo vemos como un programa de televisión, como un juego, como algo X, que un partido de fútbol, o sea, lo ves en el momento ya y listo, luego no sigues peleando toda la semana.
Sí, con el
porque,
árbitro.
Ándale, exacto. Es lo mismo. Entonces, el tema es que yo he visto hasta amigos que me han dicho, yo me peleé con mi hermana... Porque no quería... O sea, no se peleen.
Sí, sí. Es,
a nosotros es salimos... Contenido, es contenido. Exacto, pero en nuestra vida sigue.
El más claro ejemplo es ese que acabas de decir del fútbol, ¿no? Al momento, los del América, si no metió gol su equipo, odian al del otro equipo.
Ah, no, y te peleas
se han peleado
con tu
hermano
y
las
Chivas.
Y le dices de más al árbitro, ¿no? Es tal cual. Es un juego en el que, desafortunadamente, a veces salen las emociones dañadas, ¿no? Porque la gente los juzga muy duramente, ¿no? Y entonces no entendemos que ellos nos han regalado su trayectoria, porque no son cualquier celebridad.
Su nombre, Rose.
Su persona, su familia. Y creo que las que a veces más sufren son las familias estando afuera.
¿Tu
porque
hijo?
Ay, sí, mi amor.
No lo pueden frenar, ¿no? Las redes sociales a veces se convierten en un daño muy fuerte para las personas emocional. Y yo quisiera sobre todo recordar a la gente que es un juego y que deberíamos agradecer las cosas que se dicen porque son las que nos hacen la conversación nacional, son las que nos hacen discutir y conversar y poner temas sobre la mesa.
Interesante, y lo mismo con Adrián Marcelo que con Wendy.
Qué aburrido sería que en el posicionamiento se dijeran, ay, pues no tengo nada que decir, pero pues me tenía que parar enfrente de alguien,
sí,
¿no?
Sí, como Miss Universo.
Que ahora, ojalá que el tema de Abelito, por ejemplo, ponga sobre la mesa cómo hablar de la discapacidad sin que sea como un tema tabú, sin que te dé pena, sin que te... ¿No? O sea, ojalá que en ese sentido la conversación sea positiva y el contenido que se genere ahí sea positivo. Como productora, ¿cómo ver un reality show como La Casa de los Famosos? ¿Cómo empezar con esta nueva temporada? Y ser un buen espectador, o sea, ser un espectador responsable, no sumar a lo negativo y más bien sumar a lo positivo que puede dar el contenido que se haga ahí adentro.
Yo creo que en primer lugar no tomártelo a personal, ¿no? O sea, entender el contexto y pensar que quienes están allá adentro están viviendo otra realidad. No son ellos, o sea, es su personalidad, pero bajo otra circunstancia. O sea, tú no estarías nunca con 14 desconocidos con los que nunca has dormido, durmiendo con 7 personas, con diferentes olores, con diferentes costumbres. ¿Cuántas veces
te pasa? ¿A qué huele la casa? Siempre me ha dado curiosidad.
Ah, yo la he limpiado todos los días, no, estaba divina.
Pero hay quienes sí se quejan de que la casa huele o huele a demasiado humano, ¿no?
No, la
casa
está súper limpia.
Cuando te casas, a veces te cuesta conflicto entenderte los primeros meses con un ser humano que fue educado de una manera diferente. Entonces, entiendan que ellos están lejos de su familia, lejos de su vida real, lejos muchas veces de su team que los protege toda la vida, ¿no? Y que les cuida el cabello, el maquillaje, el peinado, sí, el vestuario. El y ahora están solos por el mundo, en la casa, exhibidos 24/7 en un aparador.
Tú como exintegrante, ¿qué le recomendarías a la gente? Oye, ve a esta persona y júzgala cómo, o habla de
no,
lo que hace.
No, al contrario, yo diría no juzgues. No juzgues porque si nos ponemos a juzgarnos cada una de las personas que ven, o sea, no mires la paja en el ojo ajeno. Fíjate la tuya, porque tú en tu casa haces lo mismo. Te peleas con uno, le gritas al otro, te enojas con el otro. Sales al semáforo y te peleas con el señor que te pasó con la camioneta. El chico del Seven tarda en darte el cambio y dice, oh, ching. O sea, te pones loco porque estás apurado. O sea, es lo que dice Rose, esto es un espejo. Entonces, cada persona se identifica con un personaje, como pasa en las novelas, como pasa en cualquier programa. ¿Sí? Pero termina el programa y se acabó. A nosotros nos van a contratar en otro lado, nos van a contratar en otro, vamos a seguir trabajando con otro compañero, que igual y fue de acá de, uh-huh. Daniel, ya, me voy porque no te aguanto. Y dos minutos, y Daniel, ¿qué hacemos de comer? O sea, es así, porque es así.
Gracias a las dos por haber venido. Se nos acaba el tiempo. Mucho éxito en esta nueva temporada. Seguramente lo tendrá. Aquí
oye, yo solo sabes. Les diría, piensen que una cámara los está observando.
Gracias, Barbie, te queremos.
Al contrario, las amo. Y acá es una, la señora es una de las mejores productoras que existe.
Nos vamos, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.